No te sorprenderá si hoy jueves escuchas esta sintonía y sabes que representa la respuesta a muchas dudas que se te pueden plantear en tu vida laboral, porque tenemos a nuestras invitadas habituales de todas las semanas para responder a las consultas que nos envías. Ahora te explicaremos el camino y, por supuesto, con ellas también vamos a comentar algunos asuntos de actualidad que creemos que también pueden tener su reflejo en nuestro día a día en el mercado laboral. Son novedades vía sentencia o vía cambios que se pueden producir. Y saludamos ya a Eva Blázquez, que es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Ay, te escuchamos bajita, ¿no?
Me escucháis, grito no, un poco más.
No, o sea, quiero decir bajita de ánimo, no bajita de sonido.
Ánimo. Ah, bueno, digo, si no grito, pues un poquito baja, pero bueno.
Bueno.
Aquí estoy, que es importante.
Algún percance que hemos tenido,
sí que me he caído por una escalera, pero bueno, esas cosas pasan.
Bueno.
¿Qué le vamos a hacer?
Pues nada, mucho ánimo y que te recuperes lo más pronto posible, aunque son cosas que van lentas. Y también está sonriendo de fondo Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de Aznala. Ana, ¿qué tal?
Muy bien, Javier. Yo afortunadamente todavía no me he caído. O sea que...
Pues te cuida.
Estoy sentadito.
Pues mira...
Buenas tardes.
Me acordaba de vosotras, aunque ha sido algo que al final se ha quedado ahí en cartera, porque hemos hablado otras semanas de cómo leyes que a priori no tienen mucho que ver con el ámbito laboral terminan influyendo en esta materia, ¿no?
Sí.
Y, pues mira, el anteproyecto de ley de familias, que en principio iba a aprobar el Consejo de Ministros esta semana, pero que finalmente se ha suspendido y que hablaba de esos días que se va a permitir...
Sí, de permiso retribuido.
Sí, ¿no? sí.
De los famosos 5 días. ¿Qué pasa?
5 días que pueden ser 9.
Bueno, eso es lo que quería la ministra, ¿no?
Sí, pero, claro, no sabemos cómo quedará al final, porque como se ha quedado ahí el anteproyecto en un cajón, pues no sabemos al final cuántos serán, pero que los laboralistas tenéis ya que echar vistazo a todas las leyes, no vaya a ser que...
Mira.
Ya, lo que pasa es que además esto viene por una directiva europea, o sea que bueno, al final algo habrá que hacer, que la directiva europea lo establece.
¿Pero establece el número de días o no?
Sí, yo creo que dice 5, ¿verdad?
Sí, cinco.
5 obligatorio, luego los estados pueden mejorarlo.
Lo que pasa es que no está muy claro cómo lo dice, si podríamos asumir ahí parte de la prestación por nacimiento y cuidado. No queda claro lo que tenemos que aplicar, pero bueno, 5 días para cuidado sí lo dicen, ¿eh?
Claro. Bueno, pues entonces eso es bueno saberlo, porque también había una cierta polémica, ¿no? Los empresarios decían, ¿y esto cómo nos lo va a compensar el gobierno?
Claro, es que se podría compensar, se podría hacer de muchas formas. Quiero decir, ahí la directiva te da una indicación y luego los estados lo pueden poner como estimen conveniente. A ver cómo... Pero vamos, que llevamos ya un tiempo con este tema y ahí está, que no terminamos de regularlo.
Y también... os quiero, Eva, seguramente tú sepas, ¿cómo ha quedado también el anteproyecto o el proyecto de ley del aborto? Esta ley también que incluía también alguna novedad para los laboralistas, como...
El tema de la incapacidad temporal, especial.
Sí.
Eso ahí se ha quedado.
Se ha quedado también, ¿no? En el cajón.
Se ha quedado ahí también, sí, que van a reconocer en caso de menstruación, que lleva aparejados problemas, sí va a reconocer una situación de incapacidad temporal especial. Y además también, por ejemplo, en casos de aborto, pero no, al final se ha quedado ahí, no sabemos. Íbamos a ser el primer país europeo que lo iba a poner, también había polémica, bueno, ahí estamos. No sé si al final también lo pondrán o no, o se quedará ahí.
Bueno, pues de esas leyes que están en conflicto los dos socios de gobierno y mientras que dirimen esas diferencias, pues estamos todavía a la espera. Pero sí me llamaba la atención eso, que leyes que a priori no tienen que ver con el ámbito laboral específicamente, pues al final incluyan, ¿no? Hablábamos de la ley
de la
igualdad, etcétera, ¿no?
Exactamente, sí.
Hay que estar muy atento, la verdad.
Bueno.
Menos mal que está en el programa Eva, porque Eva nos pone las pilas y nos cuenta todo.
Ahí.
Bueno, las redes sociales también son muy buenas para esto, ¿eh? O sea que
Sí, es verdad.
sí, también, ¿no? Bueno, y este
Sí.
programa que os tiene a
Eso
vosotras y
sí que
nos
necesitamos.
informáis.
Claro, por supuesto.
Bueno, vamos, Andrea, con esos caminos que le indicábamos a los oyentes que tienen para trasladarnos las preguntas que responden Eva y Ana.
Sí, nos pueden enviar su consulta a través de una nota de voz al 652-868099, 652-868099, o también pueden hacerlo a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Así que si estáis preparadas, empezamos directamente con las preguntas de los oyentes, ¿os parece?
Muy bien,
Estupendo.
vamos a ello.
Venga.
La primera dice que en su departamento realizan una guardia de 7 días seguidos cada 6 semanas. Cobran el mismo plus todos los meses, pero si algún compañero está de baja, tiene que hacer guardias cada 4 o 5 semanas. Se pregunta si deberían cobrar ese plus por hora o día de guardia realizado en vez de una cantidad fija todos los meses al margen de esas guardias realizadas. ¿Cómo pueden revertir esta situación? Esa es su pregunta y además añade que si estás de baja, no cobras ese plus.
Bueno, pues Ana, por
Bueno.
ejemplo, tú respondes a este oyente que lo que entiendo es que les pagan un fijo por esas guardias, pero hay veces que hacen más guardias de lo que está contemplado a priori, ¿no?
Sí, yo también me quedo con esa idea, ¿no? De la pregunta. Pero vamos a empezar por el principio, por orden. Vamos a ver, las guardias. Lo normal es que estén reguladas en el convenio colectivo. Es normal, puede ser que no. Por eso es muy importante acudir al convenio colectivo a ver en qué términos se recoge este plus, ¿no? El pago de este plus y cuándo se devenga el plus y cuándo no, en fin. Si no estuviera en convenio colectivo, a veces se pacta en el propio contrato de trabajo. Por lo tanto, también no sabemos en qué términos se han negociado esos contratos individuales de trabajo. Pero en general, ¿qué hay que decir de las guardias? Es un tiempo en el cual el trabajador está a disposición de la empresa. A veces ese tiempo le permite hacer cosas para su vida privada y a veces no, ¿no? Es decir, que es que depende mucho del contexto y de todas las circunstancias. Yo intuyo que estas guardias que nos está diciendo el oyente son guardias en las que está, no tiene tiempo para hacer cosas privadas, es decir, está pendiente, pues me imagino que del teléfono o de los avisos que le puedan llegar para trabajar. Entonces, a lo mejor hay que plantearse que es tiempo efectivo de trabajo,
Ya.
que es lo que dicen los tribunales. Y aquí es donde tendría una baza, porque a ver, lo que permite la ley, lo que dice la ley es, las guardias, estos tiempos efectivos de trabajo, si superan la jornada ordinaria, estaríamos hablando de horas extras. Y las horas extras tienen un límite por ley en cuanto el número y también tienen una limitación en cuanto a su retribución. Es decir, nunca puede estar por debajo de lo que fija la ley. Y aquí es donde enlazo con la pregunta del oyente, ¿no? Hay que determinar primero si es tiempo efectivo de trabajo y si les están pagando por debajo de lo que dice la ley para las horas extras. Porque en ese caso sí que veo camino para reclamar, ya sea a nivel colectivo, individual o vía inspección de trabajo, que esa retribución fija mensual que se está establecida en su empresa, pues no sea la idónea. No digo que sea inválido, porque los tribunales han aceptado que las empresas paguen una cantidad fija cada mes por el exceso de jornada, pero nunca esa cantidad puede ser inferior a la que marque la ley. Por lo tanto, estoy con el oyente, si hace más guardias y por tanto devenga más plus que el que le pagan, tendría derecho a las diferencias, ¿me entendéis?
Sí.
Por ahí van los tiros, pero es una consulta compleja que hay que ver y que analizar muchas cosas que no tenemos los datos. En principio yo le diría que por ahí van los tiros.
Claro. Luego también depende porque hay guardias que muchas veces son presenciales en la propia empresa y otras guardias que se hacen desde casa, ¿no? Yo creo que también eso influye.
Ahí es lo que estaba diciendo, ¿no? Que si, oye, si, hombre, puedes estar en casa y no poderte mover de casa,
Claro.
¿eh? Y eso también se está entendiendo por los tribunales como tiempo efectivo de trabajo. Pero lo normal es que estas guardias, si te exigen presencia en el centro de trabajo o que no te puedas ir muy lejos, ¿no? Que tengas que estar disponible en una hora para presentarte en el centro de trabajo o en el lugar del cliente para arreglar la avería, lo que sea. Entonces, ahí eso es tiempo efectivo de trabajo. Y ahí es donde él tiene que controlar con el registro de jornada, efectivamente, si se supera la jornada ordinaria, y estaríamos hablando de un plus que quizá no es el que le están pagando.
Bueno, pues vamos con la segunda pregunta.
Aquí dice que desde 1998, suena como un siglo ya
El siglo
anterior,
pasado, desde
siglo
el siglo
pasado,
pasado.
hasta 2005 ha trabajado como fijo discontinuo y ya el año siguiente, en 2006, cambió de ubicación dentro de esa misma empresa. En su nómina consta como fecha de antigüedad 2006, ese año. ¿Quiere saber si es correcto o en la realidad la antigüedad empezaría ya a contar desde 1998?
Bueno, Eva, esto es un clásico, porque esto cambia la legislación, pero esta pelea por el tema de la antigüedad, además, es una de las cosas que cuando se produce un despido más se reclama muchas veces.
Pues sí, y fíjate que en el año 98 ya había trabajadores fijos discontinuos, que parece que acaban de aparecer, ¿no? Pues llevan
En el
muchos años ya.
siglo pasado.
En el siglo pasado ya había trabajadores fijos discontinuos, pocos, pocos, pero había. Bueno, pues el tema de la antigüedad, ahora mismo en la regulación de los trabajadores fijos discontinuos, justamente ha aclarado una de las cuestiones que ya habían dicho los tribunales, ¿no? Que es que la antigüedad debe de computarse desde el momento en el que se empieza a trabajar y que incluso se tienen en cuenta los tiempos que no presta servicios, ¿de acuerdo? Los tiempos de inactividad. O sea que todo el tiempo de trabajador fijo discontinuo contaría como antigüedad. Pero esto no significa que debamos de contar esto sí el tiempo de actividad, pero no el tiempo de inactividad respecto a la indemnización en caso de despido. Porque en este caso no queda tan claro en el Estatuto de los Trabajadores y parece que habría que interpretar que no, que solamente se tendría en cuenta sí el tiempo que has trabajado como trabajador discontinuo, pero no el tiempo que has estado inactivo durante ese contrato. Pero en cualquier caso, lo que nos pregunta el oyente, yo creo que vamos, que es claro que en 1998 sería el momento en el cual empieza a prestar sus servicios en la empresa, con lo cual la antigüedad debe ser desde este momento. Y de hecho, incluso aunque tengas un contrato temporal, también computa a efectos de antigüedad. O sea que yo creo que desde el año 98, no desde 2006, me parece que decía, ¿no?
Pero y voy un poquito más allá, Eva. ¿Le merece la pena ahora entablar una pelea con la empresa por eso? ¿O mejor que se calle y que si en algún momento se produce el despido, entonces lo reclame?
Pues no lo sé, depende de si tiene complementos de antigüedad o no tiene complementos de antigüedad. Quiero
Ah,
decir, claro, si
también,
tiene
sí.
complementos de antigüedad reconocidos por un convenio colectivo que sean, claro, si son 2 euros, no, pero depende del tiempo, el dinero que sea. Porque fíjate, si tú coges y empiezas a calcular, pues a lo mejor te compensa. De todas maneras, hay que tener en cuenta que los salarios no percibidos tienes un año para pedirlos, para solicitarlos o para ejercer la acción para que te los paguen, ¿no?
Sí.
Con lo cual aquí tendría que hacer bien los cálculos. Seguramente, pues depende
Claro. Sí.
de qué cuantía tengas. Si tiene complemento de antigüedad, desde luego yo sí lo
Claro.
movería.
Claro, no había caído yo en la cuenta efectivamente de ese complemento de antigüedad que le puede afectar. Bueno, pues enseguida, Ana, Eva, volvemos con vosotras, que ahora tenemos esperando aquí a una startup que tiene muchas cosas que contarnos. Siguen con nosotros Ana Gómez, presidenta de Asnala, y Eva Blázquez, profesora en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Y tenemos nuevas preguntas, Andrea.
Sí, vamos con la tercera de este primer día de diciembre. Dice que lleva un año con contratos de 2 o 3 meses por exceso de producción y entre ellos, en alguna ocasión, un mes, el trabajo es desde casa y después se reengancha de nuevo. Se pregunta si hay algún tiempo límite para que uno pueda estar así y que lo hagan fijo o discontinuo.
Yo lo que interpreto es que el mes en casa se refiere a que entre esos contratos, pues hay un mes que le dejan por medio
Que no
sin
trabaja.
trabajar. Ana, ¿qué
Sí.
le comentamos a este oyente?
Bueno, pues a ver, suena bastante raruno, por decirlo en palabras llanas, ¿no? Lo que le está pasando a este trabajador. ¿Por qué? Porque esos contratos que se repitan con este periodo tan corto, pues da la sensación de que ya es una necesidad, digamos, estable, permanente de la empresa. Es decir, que subyace quizá que aquí la modalidad contractual adecuada sería el fijo discontinuo o el fijo sin más, lo que llamamos el fijo ordinario.
Sí.
Pero bueno, ¿qué puede hacer este señor? Bueno, pues, o señora, no sé si es una señora. Cuando se le terminen estos contratos, ¿vale? Y no le renueven, podría articular una demanda de despido, pidiendo que ese contrato último está hecho en fraude de ley, porque le compete la prueba a la empresa y la empresa lo va a tener a priori bastante chungo porque no pinta muy bien, y entonces le darían la indemnización por despido improcedente o le readmitirían si la empresa quiere. Pero en todo caso, también hay que decir una cosa. Por ley, los contratos estos por exceso de producción que dice él, que es el circunstancias de la producción, tiene una duración máxima de 6 meses, salvo que el convenio colectivo sectorial fije una duración superior. Pero ahora mismo muy poquitos fijan duración superior. Entonces, por otro lado, si sigue acumulando este tipo de contratos intermitentes de corta duración, también hay un límite legal que fija la ley, que son 18 meses. Es decir, si acumula todos los contratitos temporales que ha hecho y llega a los 18 meses, también ahí la ley le convierte automáticamente en indefinido, ¿eh? Es decir, que ojo, porque la empresa a lo mejor lo controla esto y no va a llegar a los 18 meses. Entonces él a lo mejor puede seguir esperando que le sigan renovando, pero cuando llega a los 18 meses, computando todos los contratos, ahí puede también reclamar si le despiden y no le renuevan por contrato indefinido.
Aunque haya pausas por medio.
Sí, aunque haya pausas por medio.
Vale. Perfecto, pues vamos con la cuarta.
La cuarta dice que por un conflicto laboral con su empresa ha comprobado que mantienen su dirección de correo electrónico operativa un año después de haberle despedido. Quería saber si esto es legal y en el caso de que hayan entrado, porque ha comprobado que se le han borrado mensajes, que si estarían cometiendo un delito a la empresa.
A ver, Eva, asunto espinoso.
Bueno, depende. Primero habrá que ver cuál es la dirección. Si la dirección es pepe.lópez, entonces tenemos un problema. Digo, tiene un problema la empresa. Si se trata de comercial 1, pues no. Quiero decir, por eso es recomendable que las empresas, para poder utilizar estos correos, ¿no? Sus correos, y claro, es que puedes tener pedidos, puedes tener todo tipo de cuestiones, o en el caso de extinción del contrato, o en el caso, imagínate, de una persona que está de baja, ¿no? Para poder entrar, se recomienda poner estos correos genéricos. Cuando es un correo que es justamente con los nombres de la persona, pues tiene un problema la empresa porque existe aquí, primero, un tema de protección de datos, porque es justamente de ese trabajador concreto. Con lo cual deberían de haber dado de baja. Si es un correo electrónico de empresa, deberían de haberle dado de baja y en ningún caso podrían entrar en él. Tanto como un delito, como dice él, bueno, pues no tanto como un delito, pero sí se puede ir a la Agencia de Protección de Datos y denunciar estas cuestiones. Hay un derecho también podemos tener una vulneración de derecho a la intimidad. Con lo cual podemos ejercer y podemos solicitar una indemnización por este tipo de vulneración de derechos fundamentales. Hombre, a ver, depende de lo que habrían hecho. También hay que ver las cosas en su justo punto, ¿no? Y a lo mejor no es tan tremendo. Depende de lo que hayan hecho, pero vamos, tanto como delito no.
Ya. Bueno, pues enseguida volvemos con vosotras para comentar noticias de la actualidad. Y ahora sí, ha llegado el momento de comentar algunas noticias de actualidad con Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, con Ana Gómez, presidenta de Asnala. Y empezamos con una multa a un panadero por una serie de ofertas de trabajo. ¿Por qué?
Sí, buscamos maestro pastelero y dependientas para nuestras tiendas. Estas son las indicaciones de la descripción de la oferta de trabajo de una panadería en Barcelona. Unas indicaciones que han sido sancionadas por la Inspección de Trabajo por indicar que son datos irrelevantes en ese desarrollo de la actividad profesional indicada, por lo que la Inspección de Trabajo considera que se hace una distinción entre sexos para cada puesto puesto de trabajo. En su defensa, el panadero, multado con 7.500 euros, considera que esa sanción es desproporcionada y cree que es un malentendido, ya que lo que pedían era el título de maestro pastelero y que esta supuesta discriminación no corresponde en absoluto con la realidad de su empresa.
Bueno, Eva, yo tengo que confesar que esta decisión de la Inspección de Trabajo nos interesa porque nosotros, por una cuestión de ahorro del lenguaje, muchas veces empleamos siempre el masculino genérico en nuestras ofertas y eso lo estamos haciendo bien o mal.
Yo creo que es que aquí el asunto es que pone una cosa en masculino y otra en femenino, ¿verdad?
Sí, eso es lo que...
Claro, yo creo que ahí es donde hace la diferencia.
Dos carteles diferentes.
Claro, porque yo creo que no podemos obligar a nadie a hacer a utilizar el lenguaje inclusivo. De hecho, el otro día leí algo en la Real Academia de alguien de la Real Academia que decía que bueno, que el lenguaje inclusivo era una opción, pero no era algo obligatorio, con lo cual no tenemos por qué poner que no estaría mal ponerlo, pero digo en cuanto a obligación, ¿no? Pues persona trabajadora o se busca persona trabajadora o ese tipo de cuestiones, ¿no? Si lo utilizas en masculino, pues hombre, la regla general, sin utilizar de la lengua, pues es esa, utilizar el masculino, independientemente de la otra acción, ¿no? Yo creo que ahí no hay ningún problema. Yo creo que el problema está en cuando haces una diferenciación, como en este caso. Claro, y cuando pones un femenino, ahí sí, porque si tú pones dependientas solo, ahí sí que estás utilizando, o sea, estás reclamando solo mujeres. Si pones dependientes, yo creo que da con la norma, vamos, con el lenguaje en la mano pueden ser hombres o mujeres.
Sí, lo digo porque aquí a veces ha llamado la atención porque incluso hay profesiones que en algunas ofertas de empleo aparecen en femenino, pues por ejemplo azafatas o enfermeras, que nosotros reconvertimos en masculino, no porque estén excluidas las mujeres, sino por dar efectivamente esa misma entidad a todas las profesiones, ¿no?
Exactamente, yo creo que yo lo pondría, vamos, si queréis hacerlo ya de la forma más, bueno, pues hacerlo con lenguaje inclusivo, si dices que busca persona enfermera, pues, pero claro, a veces suena muy raro en el lenguaje, ¿no?
Y sobre todo pero que sabes masculino. Que en un medio de comunicación tenemos que ahorrar en lenguaje, en palabras.
Por eso, entonces yo creo que enfermero sería lo correcto, porque si dices enfermera parece que estás buscando solo mujeres y ya hay un trato diferenciado. No, yo creo que el problema de este caso es ese, que es que pone dependienta y pastelero.
Ana, que está por ahí también sonriendo ante esta noticia.
No sé, es que hay cosas como un poquito absurdas, ¿no? ¿No os parece? Yo pienso en el pobre pastelero porque no sé, bueno, no sabemos muy bien la entidad de la empresa, a lo mejor es una superempresa llena de cafeterías por toda la ciudad, pero la verdad es que me puedo imaginar la broma que puede ser para este pobre señor pues pagar este dineral, ¿no? Por algo que a lo mejor no ha sido intencionado. Volvemos al tema de la intencionalidad, ¿no? Con esta historia. Y también cuántas veces a mí o a Eva nos han llamado con la O y nunca, ¿no? Y no ha pasado absolutamente nada, ¿no?
Pero fíjate,
es
decir, pero
presidente, o con la E, en este caso, ¿no? Presidente de la asociación, no sé.
Pero eso a mí ya no me gusta. Sí. O sea, ya la presidenta de Italia o la primera ministra de Italia que quiere llamarse primer ministro, a mí ya eso sí que me parece que no es correcto. ¿No te parece, Ana?
Pues no, sí, tienes razón. A mí me chirría, a mí me gusta que me diga pues, que sea presidenta, porque soy una chica y a mucha honra. Pero el lo que vengo a decir quizá con la idea del lenguaje inclusivo es que puede jugar malas pasadas, ¿no? Ya. Y que el ordenamiento sancionador, que es lo que estamos hablando, que es un tema muy serio, a veces pues hay que... Tiene también que buscar una interpretación acorde a los usos sociales, un poco lo que tú venías a decir, es decir, un anuncio, pues a lo mejor lo has hecho así, pero no lo has hecho buscando una finalidad de que solo sean chicas las dependientas. Pero bueno, no sé.
Bueno, pues vamos a hablar de una sentencia que afecta a las personas se beneficiaron de los ERTEs por COVID o que resultaron afectadas, según como cada uno lo vea.
Sí, concretamente esta sentencia responde a la demanda de una trabajadora de viajes, El Corte Inglés, contra el SEPE, que tras haber estado incluida en tres ERTE para hacer frente a los efectos de la pandemia, fue despedida y vio recortado el periodo de cómputo que le daba derecho a la prestación por desempleo. Cuando esta empleada fue despedida, al pedir esa prestación individual de desempleo, el SEPE le reconoció el derecho para esos 600 días de prestación frente a los 729 que reclamaba, por lo que finalmente el juzgado de lo social número 2 de Salamanca ha sentenciado que no debe ver reducido el cómputo de días con derecho a prestación por desempleo.
Esto es el follón de los ERTES COVID, Eva.
Pero es que la norma decía que no se descontaba, ¿no?
Bueno, depende de en qué fecha.
Lo que pasa es que hay un cálculo muy raro al final. O sea, es que el problema está en que originalmente la norma decía que no se descontaban, pero luego sí que es verdad que cuando estabas en desempleo a partir de cierta fecha, el cálculo era diferente. Pero no quedaba muy claro la norma. La verdad es que era un galimatías total la que regulaba. Yo me acuerdo que me cogí cuando la vi, me cogí un papel, me lo pinté varias veces porque no terminaba de entenderlo. Y es complicado, pero bueno, en fin, si le han reconocido esto, yo creo que irá por ahí la jurisprudencia.
Bueno, lo que tantas veces hemos comentado con Ana de la cantidad de cambios que hubo de la normativa a lo largo del tiempo de la pandemia, ¿no? Que al final obliga a los tribunales a pronunciarse.
Pues sí, pero aquí Eva ha sido protagonista, ella sí que lo ha vivido en propia carne.
Y la verdad que sí.
Qué etapa, ¿no? Vital, la que viviste.
Qué etapa.
Sí. Efectivamente, y los tribunales ahora, pero es curioso, ¿no?, que los tribunales, bueno, en el 2022, y esta es una sentencia de un juzgado. Bueno, la verdad es que la chica esta la han despedido hace poco, ¿no?
Sí. Claro, por eso, porque es por eso, porque el despido al ser hace poco, la norma cambió y a partir de cierta fecha, si te despedían, ya no se aplicaba ese descuento. Pero
si
era
no
un
recuerdo mal, desde octubre de 2020.
Pero también la norma decía, pero si te despiden en el año siguiente.
Ah, sí,
¿verdad? Había una excepción.
Sí, había una excepción. Es que estaba muy mal hecha la norma. Estaba muy clara. Lo que pasa es que. A ver, yo en este caso también es verdad que hubo tanta norma que era imposible, vamos. Yo no era la que hacía las normas, yo las aplicaba, pero jope.
Bueno, y vamos con la tercera, que nos viene muy bien ahora que estamos con las cenas de empresa.
Ay, sí, me encanta. ¿Verdad? Pregúntame a mí.
Pero bueno, esto ha sucedido en Francia.
¿Pero quieres ir de cena?
Sí, imagínate, te niegas a salir de fiesta con tus colegas de trabajo y encima te despiden. Este trabajador despedido ocupaba un cargo directivo y llevaba ya 4 años en la empresa cuando le echaron. Explicó que la cultura de la diversión de la compañía en materia de team building, construcción de equipos, incluía prácticas humillantes e intrusivas. Según este trabajador despedido, bueno, pues realizaban actos sexuales y recibían apodos groseros y tenían que compartir también cama doble con otro compañero. La causa del despido fue una supuesta incompetencia profesional por no hacer equipo y no abrazar con ilusión los valores de la empresa. Finalmente, el alto tribunal francés ha dictaminado que el consultor tenía derecho a esa libertad de expresión para negarse a participar en este tipo de encuentros.
Bueno, Ana, que querías hablar tú de esta noticia. Adelante.
¿Pero por qué? ¿Por qué, Ana?
Ay, sí, porque... Bueno, porque no te puedes imaginar los follones que suponen las cenas de Navidad. Nosotros en el despacho vemos muchísimos problemas.
¿Ah, sí?
Porque si a unos les invitan y a otros no les invitan porque están en teletrabajo. Y entonces se tienen que costear los gastos de desplazamiento. Porque ha habido algún problemilla en la cena de Navidad y alguno se ha emborrachado y le ha dado de tortas. Otro se ha metido en el baño con una compañera y le ha... Mira, de verdad, hay follones y follones. Luego, cuando las empresas deciden, mira, pues se acaba la cena de Navidad y hacemos una donación a una ONG, también hay follón, porque los trabajadores no quieren renunciar a su fiesta de vacaciones. Entonces, esta sentencia me llama mucho la atención porque, a ver, ya sabemos que las cenas dan lugar a las copas y al desmadre y sí. Bueno, pues yo me puedo situar que este señor tenga unos valores y diga, oye, pues hasta aquí. Pero también es la empresa muy curiosa, ¿no?, que haya dicho, ala, pues te despedimos. A lo mejor tenía algunas razones de fondo que no fueran justo esas, pero bueno, pues la interpretación del juez ha sido, esto ha sido una represalia, ¿no? Creo que dice que vulnera su libertad de expresión,
sí.
Y le echa, y bueno, pues es lógico porque la libertad de expresión es un derecho fundamental y entonces en España pasaría 3/4 de lo mismo, yo creo, Eva, ¿verdad? La respuesta judicial sería también despido improcedente.
Sí, yo lo veo igual, lo único que, una cosa, ¿de qué es la empresa? Para dedicarse, no sé.
Consultoría. Pega todo.
Madre mía, consultoría. Bueno, pues no sé, sí, yo
pues
creo esta, que sería
estas modernas, Eva, que
de
organizan...
De sex shops.
Porque hablamos de la cena de Navidad, pero en realidad es una empresa de esas que organiza los after work y estas cosas tan modernas.
Sí, estoy pensando cuando se puso de moda aquello de las pistolitas de...
Sí, de irte de...
Hacía daño, además, la pintura podía hacerte hasta... Bueno, menos para... Sí, pero que bueno, en fin, no sé.
Creo que una cosa... De todas maneras, hay que diferenciar un evento de Navidad, que es una cosa más bien social, ¿no?
Sí.
De una actividad de team building. A mi
Ya.
manera de ver, sí, porque las actividades de team building no tienen también una finalidad. De, bueno, pues de trabajar en equipo, de fortalecer pues esos vínculos en los equipos. A mí, no sé, yo veo que hay diferencias, pero bueno, quizá
Pero
un juez
tienen
no las
límites.
vería así. Hombre,
Bueno,
evidentemente, la
límites.
intimidad, la dignidad de la
Claro.
persona, todos esos límites no se pueden.
Y que tiene que ser
Claro.
un acto voluntario, ¿no? Tampoco, o sea, quiero decir
Bueno,
que...
a ver, voluntario en el caso, yo creo que en eso estoy con Ana, si es, voluntario de ir a la cena, si es un tema ya más de construir equipo y demás, yo creo que tiene que ver más con algo que no es voluntario, pero claro,
Pero
hasta cierto
si
punto.
construir equipo significa que a las 6 de la tarde,
Claro.
fuera de tu horario laboral, te
Por
obligan a irte
supuesto.
de copas, pues
Pues
ya
eso no, eso
no
ya no.
es team
Claro, por
building,
eso, por
¿no?
eso.
Pero
Porque
esto es
alcohol.
como siempre, como cuando el asunto es que cuando te tienes que resistir a las órdenes del empresario, ¿no? ¿Cuál es el límite? Y ahí viene la dificultad de que un trabajador decida obedecer o no obedecer. Yo en este caso lo vería claro, ¿no? Que el señor dijera, pues mira, no. Pero claro, a veces estás como en el límite.
Ya. Ana, ¿qué ibas a decir? Y ya nos despedimos.
No, que estoy totalmente de acuerdo, pero que es un caso muy interesante, ¿no? Y que este señor, oye, también ha tenido su valor de ir a los tribunales y decir, oye, pues hasta aquí me han despedido, pues considero que me han despedido por este motivo y lo ha
Claro.
ganado.
Bueno, pues Ana, Eva, un placer. La semana que viene os damos libre, que es festivo, pero volvemos el 15, ¿vale?
Muy bien, muy
Pues feliz
bien.
puente.
Feliz puente para todos.